Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos al micrófono de Nino. ¿Qué tal? Les saluda Rodrigo Nino de nueva cuenta aquí desde sus celulares, desde sus ordenadores, desde sus iPads, de donde me escuchen. El día de hoy les voy a traer una historia bastante personal, una historia muy bonita del mejor concierto de mi vida, para que vean que también nosotros, los estudiantes de música, tenemos que estar completamente seguros que amamos esto. Y qué manera más real o más natural de reenamorarnos, de reconquistarnos con la música, que escuchando a nuestra banda favorita, ¿no? O a nuestro cantante favorito, a nuestro pianista favorito, etcétera, etcétera. Y en mi caso, es Kane, esta banda de origen inglés, de un soft rock, un rock alternativo, que para mí, a mi vista, ha roto bastantes cosas interesantes dentro de la música convencional del rock, ¿no? Porque cuando escuchamos rock, o la palabra rock, nos damos por imagen en la cabeza de unos sujetos haciendo solos de guitarra enormes, una voz haciendo grandes vibratos, llegando a notas súper agudas, esa guitarra y batería con el poder, ¿no? O con grandes riffs, mejor dicho. Pero esta banda ha suplido a la guitarra por el piano. Y particularmente el piano es mi instrumento favorito, además del correcto uso de la voz, que el vocalista Tom Chaplin lo hace exquisito, ¿no? Esta banda nace por ahí de 1997, 1999, y está formada por básicamente por músicos de necesidad, de querer hacer música, de enamorarse con algo que todos escuchaban o que todo mundo, entre ellos obviamente, querían hacerlo, ¿no? Ya saben que todo empieza por un interés o todo empieza como por algo que ya lo traes en la sangre, ¿no? Cuando tu familia es músico, pues tú probablemente también tengas ese don. Pues para no hablar tanto de quién y qué son ellos, les invito a que investiguen muchísimo de ellos. Hoy vamos a hablar específicamente de su música y del mejor concierto de mi vida. Toda esta experiencia religiosa de lo que es para mí quién y qué representa para mí. Esta banda me fue presentada por mi primo. E inmediatamente nos convertimos en fanáticos súper de hueso colorado de King, ¿no? Las primeras canciones que yo me acuerdo que escuchaba era Nothing in My Way y Somewhere Only We Know y otra llamada The Lovers Are Losing. Estas tres canciones fueron parte primordial de lo que nosotros en un futuro sería un fanatismo. Un amor completamente por esta banda, ¿no? Estas tres canciones nos marcaron muchísimo. Y ahorita me encuentro delante de la computadora o del ordenador viendo cuántas canciones realmente tienen estos sujetos, cuántos discos, que quizá uno los pasa por alto, pero son magníficos. Y en los años de que salieron, ¿no? Es una banda que tiene bastante recorrido y bastante carnita por donde verle, ¿no? Estas tres canciones que les mencioné marcaron un tiempo bastante importante de mi vida, porque yo siempre de niño me decanté por escuchar mucho música como The Jump Style o Hard Style, música electrónica, ¿no? Conociendo así a Bass Hunter, a los Italo Brothers, a Manian, que es música muy de saltar y de brincar, de electrónica. Entonces llega aquí en la parte de mi primaria, secundaria, ¿no? En esos años tan difíciles que hay desde el 2006 al 2014, que fue toda esa etapa de mi escuela primaria y escuela secundaria. Que esto marcó muchísimo mis grandes amores, mis primeros amores, mis primeras expulsiones en escuelas. Y todas estas canciones me acompañaron, ¿no? En los primeros reproductores MP3 que tuve, fueron también las primeras canciones que pirateé de Ares, de otras páginas como The Pirate Bay, etcétera, etcétera. De verdad, King recuerda muchísimo la etapa de nuestras vidas que, bueno, hablo de la mía, en la cual nosotros no teníamos nada que hacer más que ser felices y crecer con experiencias malas o buenas, pero crecer a la etapa de la adolescencia. Todo esto me acuerda a mi infancia aquí. Entonces, por eso le tengo un arraigo tan en la sangre a esta hermosísima banda de Inglaterra. Bueno, continuando con la historia de por qué amo tanto a Keane, ya que les conté estas experiencias de por qué estas canciones me recuerdan a esas etapas importantes, ese es el significado de por qué tanto amo a Keane, ¿no? Tiene un sonido tan tranquilo, pero tan vivo, tan triste, tan melancólico, no sé, todas esas experiencias me súper encantan, y más, acompañadas de una batería que no le roba protagonismo nunca al piano, a la voz o al bajo, ¿no? Tenemos cuatro grandes músicos. Bueno, al principio solo eran tres, que era Oxley, Chaplin y Hughes, creo. Y después Jesse King se metió a la banda. Entonces, estos cuatro músicos son grandes, grandes camaradas que hacen que su música, por tener instrumentos tan sencillos, logren hacer cosas tan gigantes. No digo que por el hecho de no tener guitarra llegue a sonar importante o poderoso. Al contrario, King utiliza el piano como su instrumento principal de lugar de las guitarras. Estos primeros álbumes tienen un piano que se escucha bastante fuerte, que le dan demasiada importancia, que le dan un choque armónico tremendo. Tiene una armonización, canciones muy bonitas como Somewhere in the Window, que es una pasada, compañeros. En este momento estoy viendo que Somewhere in the Window solo en Spotify tiene 345.376.637 reproducciones. Esa es la canción más popular escuchada en King en Spotify, pero me atrevo a decir que es la más conocida de ellos en todas las plataformas de streaming. Entonces, ya teniendo en cuenta cuánto King puede llegar a tener de reproducciones tan solo en una canción, ahora veo que tan solo en Spotify tienen 6.073.132 reproducciones, o mejor dicho, oyentes mensuales, ¿no? Es una banda que no tiene tantos reflectores, pero por ejemplo, ustedes sabían que el tecladista de King tuvo la oportunidad de ser el tecladista de Coldplay. ¡Así es! Pues Chris Martin, el vocalista de Coldplay, buscó al tecladista de King para que formara parte de Coldplay, pero este se negó porque realmente le gustaba el proyecto de King. Eso durante, creo que los primeros discos, creo que en el disco de Hopes and First. Entonces, ese es un dato bastante interesante que habla de la calidad de los músicos que King tiene. Y ahora quiero hablar un poquito de sus discos, de la discografía de King. King cuenta con discos bastante buenos. Hopes and Fears. Este disco es bastante bueno. Ahí podemos notar la primicia de King con el piano, ¿no? Con un piano muy natural, con un piano acústico, con letras muy reflexivas, ¿no? Que King hace bastante ese juego, ¿no? Te pone un piano acústico al inicio, te marca un tempo muy tranquilo, una letra muy bonita, y al final mete el sintetizador, la batería empieza a tener más fuerza, entre otras cosas. King es una muy buena banda que maneja las sensaciones dentro de la música. Hopes and Fears es ese disco, ¿no? El siguiente es Under the Iron Sea, uno de los mejores discos de King, porque es una etapa muy experimental de ellos, ¿no? Hacen el cambio de este choque acústico a un rock que suena alternativo, ¿no? Un soft rock. Incluso ya empieza a tener utilizan guitarras muy por debajo, pero tocadas en el teclado, ¿no? Hay un sintetizador que suena bastante poderoso en este disco, ¿no? En Under the Iron Sea. Canciones muy buenas como Crystal Ball, que en especial es mi favorita de este disco. Y hace esta sensación de que la banda suena poderosa con el piano. O sea, se te olvida que la guitarra puede llegar a ser ese instrumento que le mete sabor, que le mete poder, pero no, aquí es el piano. Maldita sea, qué rico suena este disco.
Ahora un poco de sponsor. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram como elruyo con Y y en Twitter como elruy0 con Y. ¡Nos vemos!
Continuando, el siguiente disco es Perfect Symmetry. Encontramos a Alkin alternativo, Alkin moderno, ¿no? Ya utilizan guitarras, la voz sigue sonando perfectamente, la batería agarra un saborcito más rico, el bajo empieza a hacerse presente con la incorporación armónica mejor trabajada. Suena un King electro, pero muy muy bueno, porque te sigue manejando un ritmo lento que lo van acelerando conforme avanza la canción. Un King que ya se puede bailar, un King que ya puede saltar de alegría, ¿no? Es una sensación inexplicable, y más con la canción del mismo nombre, Perfect Symmetry. Escúchenla, vale mucho la pena en comparación a las canciones anteriores de los discos, ¿no? Luego sigue Night Train. Night Train es el disco que menos he escuchado de King, porque realmente no es de mis favoritos, o sea, soy muy sincero con eso. Night Train tiene canciones demasiado experimentales, y yo rescato Stop for a Minute. Stop for a Minute hace una colaboración con un rapero africano llamado Kainan, que se hizo muy famoso por hacer la canción de Waving Flag con David Guetta y will.i.am, creo, para el Mundial de Sudáfrica 2010 precisamente. King hace una colaboración con este rapero y crean una canción muy buena llamada Stop for a Minute. Sin embargo, no todas las canciones son muy buenas. Incluso en Night Train hay una canción que no a todo el mundo le gusta. Entonces llega a ser un poquito muy, muy extraño este disco, ¿no? Incluso para mí. Y después tenemos, en el año 2012, un álbum magnífico, exquisito, llamado Strangeland. Strangeland hizo que King volviera a tomar popularidad durante los oyentes del año 2012. Incluso sus hits estuvieron presentes en los primeros puestos de música escuchada de alrededor del mundo, sobre todo la canción de Sovereign Light Cafe. Entonces esta canción se popularizó, yo me acuerdo que en MTV, en el horario de México del sábado en la mañana, se ponía bastante esta canción junto a otras canciones, ¿no? Como Kaiser Chiefs, junto a otras bandas que no recuerdo el nombre. Ah, por ejemplo, Coldplay, ¿no? Este disco tiene muy buenas canciones. Ahí vemos un King muy, muy acústico y también muy, muy, muy electrónico que llega a parecer esta Perfect Symmetry, pero en combinación. Es como si tuvieras un Under the Iron Sea y un Perfect Symmetry. Es un King que es acústico, pero ya no solamente piano acústico, sino que ahora el piano acústico puede ser acompañado abajo por una línea melódica de un sintetizador, o viceversa, un sintetizador de la línea melódica importante y el piano acústico siendo de armonía. Strangeland tiene canciones muy buenas, o sea, tiene una canción de igual del nombre del disco, Strangeland, que es muy buena, de un tempo muy rico. Sovereign Light Cafe, que es la canción más popular de ese disco, al igual que Disconnected, que, wow, señores, esa pieza, esa canción es una obra de arte, porque maneja un piano exquisito, una batería y la voz se juntan, se unen y hacen un pedazote de canción, Dios santo. Y en ese disco, muy, muy olvidada, está una canción llamada The Boys, Los Chicos, ¿no? Esta canción realmente es la canción de mi juventud, la adoro, no todo el mundo la conoce, e incluso entre los fans de King o los radioescuchas, los Spotify escuchas de King, no acostumbran a escuchar, y es buenísima. De verdad, creo que esa es de mis canciones favoritas, si no es mi favorita canción de King. Entre The Boys y Crystal Ball son mis canciones favoritas de King. Esta canción es muy electrónica, hecha por un sintetizador, ¿no? Parece que es un trabajo muy de estudio, pero muy inteligente, que eso Kim sabe hacer bien. Toca en vivo, excelente, como te puedes escuchar, como lo puedes escuchar en un disco. Kim toca un tempo exquisito, la voz de Tom Chaplin jamás falla y el piano tampoco, al igual que los otros instrumentos, ¿eh? Yo nomás hablo por los que soy fanático. Y Strangeland se lleva la estrellita hasta ahorita para mí como de los mejores discos, porque todas las canciones son bastante buenas, muy, pero muy buenas. Después tenemos un problema con Keane, ¿no? Tom Chaplin, el vocalista, quiere separarse de la banda y logra separarse y lanzan The Best of Keane, que es como las mejores canciones de Keane, es una recopilación. Y después, pues ya todos los fanáticos sufrimos bastante porque Keane se separa y después regresa y después se hace como que no, que no, que no, que sí. Y ¡pum! Anuncian su regreso, ¿no? Con un disco llamado Chaos in Effect. Y aquí es donde ya inicia la historia real de por qué diablos Keane es mi mejor banda. Es la mejor banda del mundo porque es mi banda favorita. En cuanto anuncian el regreso de Keane, anuncian que van a sacar un nuevo disco con más material, con un Keane muy bueno, con un Keane maduro, ¿no? Donde se les ocurre reintegrarse, reagruparse, para sacar este pedazo de disco llamado Causa y Efecto en este año, en el 2019. Cuando empiezan a sacar los sencillos, sacan el primero de The Way I Feel. Ese sencillo inmediatamente se puso como canción top a nivel mundial. Claro, no quiero decir una Ariana Grande, no quiero decir un Rihanna. Pues no, Keane no tiene los reflectores que puede tener alguien de Hollywood, a pesar de ser muy buena banda, que pues obviamente los de los paladares refinados podemos degustar, ¿no? Keane, ay Dios, no sé cómo decirles. El día en que este disco se estrenó, salté de alegría. Lo puse en la mañana antes de irme a la escuela y no cabía de felicidad en mi corazón, no podía ser posible. Desde el 2013 hasta el 2019, no saber nada de Keane más que tener las canciones viejitas y conformarte con ello, que son muy buenas. Pero ahora tener canciones nuevas y de saber que Keane probablemente iba a hacer una gira alrededor del mundo, e íbamos a tener más experiencias de Keane. Sin embargo, yo me tengo que ir a Estados Unidos durante esa etapa. Creo que fue en mayo cuando sacaron ese disco. Mayo, junio, no, fue mayo, algo así, abril o mayo. Keane me sorprende con la noticia, ya que me fui a Estados Unidos por ahí de junio, de los últimos días de junio, de los primeros días de junio, que iban a hacer una gira por el mundo y iban a pasar por México. Anunciaron que Monterrey, Guadalajara y en el Corona Capital de la Ciudad de México iban a estar presentes tocando. No, señores, yo me moría de la felicidad. No era posible que cupiese tanta alegría en mi corazón. De verdad, en cuanto vi esa noticia, yo me sentí el ser más afortunado del mundo. Yo no podía comprar los boletos en ese instante porque, pues obviamente, nada más saca la noticia, no te dicen que ya estaban los boletos a la venta y te dan una fecha especial, shalala, shalala. Total, para no ser el cuarto más largo, durante todo mi viaje en Estados Unidos, que fue más de un mes, todas las vacaciones de verano de este año, yo estaba ilusionado con ver a Keane en vivo. Me aprendí las canciones nuevas de su disco, ¿no? Regresé a Guadalajara y el primer día que regresé a Guadalajara fui a comprarlo, el boleto de Keane. En ese momento no tenía novia, no tenía nadie que me quisiera acompañar, entonces fui solo al concierto de Keane, que fue el, desde que compré el boleto el en agosto. Compré el boleto, me acuerdo perfectamente, fue un 7 de agosto. Compré el boleto y fue hasta el 15 de noviembre de este año que pude ver a Keane. O sea, esperé años porque a esta edad ya puedo ver a Keane. Ya habían venido a Guadalajara, ya habían venido a México, pero joder, en el 2006 tenía 6 años. O tenía 7 años, mejor dicho. no pudiera viajar a Monterrey o al Distrito Federal, o no pudiera ir a un concierto solo porque mis papás tampoco en ese momento no escuchaban Keane, ¿no? Ahorita ya son fanáticos también como yo y les encantan sus canciones. Este 15 de noviembre jamás se me va a olvidar porque pude ver a mi banda favorita. Toda una experiencia religiosa de lo que es escuchar a una banda diferente, con letra distinta, con pensamientos distintos. ¡Wow! No pude aguantar las lágrimas. Además de que vinieron con Travis, una muy buena banda que inspira a Keane, ¿no? Keane es una banda ya muy madura, con experiencias inigualables, con ganas de seguir adelante, con material muy bueno y sobre todo con un apoyo enorme de los fanáticos mexicanos. Vinieron aquí al auditorio Telmex, un auditorio un poco grande, y lo llenaron. Significa que Keane sí tiene fanáticos, o sea, saben muy bien y no fueron nada tontos en empezar su gira por Latinoamérica. Saben que aquí tienen muchísimo público, oculto entre las rocas, entre las piedras, entre hipsters, entre cafés, pero tienen grandes escuchas aquí en México, sobre todo. Países como Perú, Chile, Argentina, vi cómo se organizaban para irlos a recibir a los aeropuertos, acompañarlos a sus hoteles, para buscar una fotografía con Keane o con Tom Chaplin, con Tim, con Richard, con Jeez. No fueron nada idiotas los de Keane y sus organizadores para venir a Latinoamérica. Ese concierto fue una experiencia religiosa, ¿no? Empezaron en Monterrey y ese público es bastante difícil por ser del norte en nuestro país. Decimos que son bastante exigentes, ¿no? Los del norte. Y quedaron cautivados con Keane y Keane quedó cautivados con el público del norte. Y de igual manera quedaron encantados con Guadalajara y con el Distrito Federal en el Corona Capital. De verdad, señores y señores, Keane es una excelente banda y yo dedico este podcast porque yo creo que las cosas que hacen feliz a uno tienen que ser compartidas, ¿no? Pues bueno, Keane realmente me hace muy feliz. Hace que mi vida tenga un completo... Es más, hace que Keane... Perdón. Hace que mi vida tenga un soundtrack. Y los encargados de hacer ese soundtrack es Keane. Y entre otros músicos, pero Keane es la primera banda que tendría la canción del main theme de mi vida, ¿no? Keane vale muchísimo la pena y espero que ustedes se animen a escuchar, a que esta banda tenga el reconocimiento que se merece. Porque el hecho de ser no tan conocida quizá le dé mucho sabor, pero merece ser reconocida por muchos más. A que se les aplauda y se deje de escuchar música que podría pasar desapercibida, ¿no? Pero Keane no, señoras y señores, esto tiene que ser escuchado y aplaudido. Que claro, en gusto se rompen géneros, no estoy diciendo que te tiene que gustar Keane, solo que escuches más experiencias de otras personas para que tus oídos empiecen a romper barreras, a escuchar sonidos que no estás acostumbrado, a que tengas un oído adaptado. No digo culto, porque para eso tienes que estudiar. Debes de tener simplemente un oído abierto que te haga feliz, que no te dé pena decir, oye, ¿cómo se llama esa banda? Por pena, o por decir, ah, a este sujeto le gustó solo una canción. Que te valga, yo así empecé con Keane. Y así empecé con otras bandas que me gustan, o canciones que ahora amo, con cantantes, con piezas de piano que ahora toco. Todo se empieza preguntando y teniendo un oído abierto, con la disposición. Si yo lloré en el concierto de Keane por tantos años de saberme sus canciones, de tantos momentos de que puse una canción porque me sentía igual que la canción, porque She Has No Time hablaba de ciertas situaciones de amor que todos hemos pasado, porque nosotros nos íbamos a levantar con la nostalgia de Sovereign Light Café, con las ganas de amar con Somewhere Only We Know. Nosotros nos identificamos con ciertas canciones y Keane es eso para mí. Al igual que quizá para muchas otras personas, puede ser Radiohead, puede ser Green Day, no sé, muchísimas bandas más. Esta es mi experiencia con Keane y espero que les anime a escuchar su música y escuchar y valorar más a las bandas que ustedes aman escuchar. Esto fue todo por hoy. fue el podcast número 2 del micrófono de Nino. Y nos vemos en una entrega más. Los quiero mucho. Saludos.